Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué pasa? ¿Cómo va esa mañana? ¿Cómo me llevan el día? ¿Ha habido que apagar el despertador varias veces? ¿O hay energía todavía para levantarse como un tiro cuando suena el dichoso despertador? Yo siempre he envidiado a esa gente que se levanta descansada, como diciendo, ala, pues ya hemos dormido a otra cosa, ¿no? Un servidor, pues necesita al menos meterse debajo de la ducha, solo ese momentito, ¿no? Y dejar que el agua se lleve las ganas de seguir metido en la cama bien calentito. ¿Ustedes serán de los que, jo, un ratito más, mamá, o un raro de estos que se levantaban hasta contentos? Bueno, pues aquí estamos, para acompañarles en cualquier caso, de camino al trabajo, con el primer café de la mañana, como este que me estoy tomando yo ahora, para contarles cómo amanece en Canarias, en este Ecuador de la semana. Por lo pronto, el día arranca como cualquier otro. El presidente del gobierno estatal ha troceado un decreto que no iba a trocear y va a debatir una moción de censura que no iba a debatir. Nada que nos esperase, salvo que se han dado más prisa de lo esperado. Señal de que el desgaste por este asunto probablemente la estaba sufriendo, o así lo detectaban ellos, el gobierno estatal. Al margen de esta nueva humillación política para mayor gloria de Puigdemont, esto va a tener un coste seguro para todos, para las arcas públicas, cuando la verdad es que lo aprobado podría haber tenido el respaldo de la oposición sin contrapartidas, ¿eh? La mayoría de las medidas, bueno, por no decir todas. Pero bueno, ahí están ya las medidas aprobadas, publicadas en el BOE, por cierto, en la que más o menos todos estaban de acuerdo en aprobar. Pues ahí están la revalorización de las pensiones, la rebaja del transporte, las ayudas a la dana para el desastre de Valencia o la prohibición de los desahucios, con matices, ¿eh?, que habrá que estudiar más adelante. Y específicamente para Canarias, pues contempla las ayudas a la isla de La Palma tras el volcán y financiación también para guaguas y tranvía, concretamente, cosas a las que nadie se opuso nunca y que ya están publicadas en el BOE, de lo que nos alegramos. Aunque no todo el mundo parece satisfecho del todo, ¿eh? La titular de transportes del gobierno, María Fernández, del gobierno de Canarias, echa de menos que las ayudas al desplazamiento terrestre no se queden permanentemente en las islas. Porque en teoría les recuerdo que estas medidas de ayuda al transporte terrestre son provisionales. Y recuerda también que, por cierto, de no ser por los cabildos, la partida del gobierno estatal no daba para movernos gratuitamente. Luego les vamos a poder preguntar a la consejera hacia dónde quiere llevar su propuesta para Canarias en esta materia y si está iniciando pues la presión o poniendo sobre la mesa las líneas de una posible negociación con el gobierno estatal cuando toque en esta materia. Por lo demás, la marejada se ha convertido en devastadora tormenta en el seno de Nueva Canarias, que se ha ido descomponiendo por capítulos. El Bloque Nacionalista Rural ha roto amarras definitivamente, se despide de la formación en una calculada maniobra de Teodoro Sosa, que es alcalde de Galdar y vicepresidente del Cabildo Gran Canario, ojo. Un juego de tronos que deja muy tocada a la dirección del partido, con un Román Rodríguez que guarda silencio, probablemente esperando su momento. Porque Rodríguez es perro viejo y sabe de los tiempos de la política. Y la verdad es que tenemos curiosidad para ver cuál será su siguiente movimiento. También es verdad que el Cabildo de Gran Canaria depende de los votos de los rebeldes de BNR. Bueno, ya no son rebeldes, ya están fuera. Y conviene no agitar demasiado el tablero de juego, aunque hayan dicho ya que el pacto de gobierno no corre peligro. Quedan 2 años de legislatura y la verdad es que es difícil imaginar la convivencia de 2 partidos donde antes había uno. Oigan, y el presidente del Cabildo, Antonio Morales, bueno, pues adoptando el papel de quien pasaba por allí y apelando a la moderación. Niños, niños, no se peleen. Dice que le duele lo que está pasando, pero no explicita su apoyo a ningún bando. No vaya a ser que alguien se cabree y le mueva la silla.
Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas, en un vaivén de caderas.
Hola.
Esto es el cielo, es mi cielo. Amor fugado.
A mí es que me encanta, mana. ¿Qué tal, Pinelo? ¿Cómo estás? Bueno, aquí tienen ustedes a Daniel Pinelo, una de las personas que se quedó este domingo varado, colgado del aro.
No, el lunes, concretamente.
Colgado del aro, bueno, sí, es verdad.
Lunes.
Exacto, cierto, del lunes. Colgado del aro, esperando un vuelo de Madrid a Tenerife que no llegó.
Sí, me acordé de quien decidió poner el aeropuerto de Los Rodeos allí. Pero
esa
bueno,
leyenda urbana,
esa
de, la
leyenda
la
urbana de la X, efectivamente. Y bueno, pero dormí poquito el lunes por la noche, el martes de madrugada, pero bueno, aquí estoy.
Bueno, oye, mucha gente también afectada,
sí,
¿verdad?
Sí, sí, bueno, el lunes por la noche fue un caos. También hubo algún problema el martes a primera hora, pero mira, escapamos los que salimos después de Barajas y aterrizamos sobre las 9 de la mañana. O sea que aquí estamos.
Labios divididos, mi amor.
Pinelo llegó a su destino. Nosotros a este miércoles 29 de enero ya. Se nos está yendo el mes, mi madre. Vamos adelante, 7:05 de la mañana, 7:06. Titulares, desconexión definitiva.
El Bloque Nacionalista Rural de Teodoro Sosa abandona Nueva Canarias y creará un nuevo partido en Gran Canaria con el resto de las formaciones locales críticas con la gestión de Román Rodríguez. Los miembros de la Ejecutiva abandonarán sus cargos en ella, pero se mantendrán juntos en las instituciones hasta las elecciones de 2027.
Decreto exclusivo.
Para garantizar la gratuidad de guaguas y tranvías en Canarias es lo que ha pedido la directora general de Transportes al Ministerio de Óscar Puente para no depender cada año de los vaivenes políticos en el Congreso.
Porque eso sí, el nuevo decreto ya está aprobado.
Sí, tras el visto bueno de Junts, la formación de Puigdemont, según cuenta hoy El Mundo, tuvo a los ministros esperando en una sala anexa a Moncloa mientras Félix Bolaños y María Jesús Montero remataban el sí de los independentistas catalanes. La norma todavía no ya ha sido publicada hace unos minutos en el BOE, pero todavía no está en vigor porque será mañana cuando ya comience a aplicarse y de todas formas tendrá que convalidarse, ahora sí parece, con los votos suficientes en el Congreso.
A los ministros esperando en la puerta. Y yo estoy seguro, Daniel, de que ya lo tenían aprobado, de que era solo por decir, venga, y ahora esperen un ratito ahí, lo que se estarían riendo dentro. Nuevo planeta.
Una investigación internacional donde ha participado el Instituto de Astrofísica de Canarias ha confirmado el hallazgo de un planeta que orbita en la zona de habitabilidad de una estrella cercana similar al Sol, que abre ahora una ventana a estudios de planetas similares a la Tierra. Su nombre, de momento, Roberto, parece más el de un archivo de imagen, HD 2794.
Bueno, este es el nombre que le ponen al que podría ser nuestro futuro planeta. Bueno, HD, replantear las campañas para evitar ahogamientos.
Es la conclusión a la que ha llegado el gobierno y la asociación Canarias 1500 kilómetros de costa tras la alta siniestralidad registrada en las zonas de baño de las islas en lo que va de 2025. No ha terminado enero y ya han fallecido 6 personas ahogadas y además ha habido un total de 33 incidentes.
Vamos con los deportes porque hoy juega el Club Deportivo Tenerife ante el Depor, el partido aplazado por el temporal de diciembre. Juanfra Cruz.
Buenos días, será a partir de las 8 de la noche cuando juegue el Club Deportivo Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López. Será ante el Deportivo de La Coruña y es un encuentro aplazado que quedó del día 15 de diciembre. Por otra parte, semana larga la que tiene la Unión Deportiva Las Palmas antes del siguiente partido, y es que no juega hasta el próximo lunes frente al Girona a partir de las 8 de la noche en el estadio de Montilivi. Por cierto, que sigue abierto el mercado de invierno en primera y en segunda división. Veremos los movimientos en las próximas horas, en los próximos días, que puedan hacer tanto la Unión Deportiva Las Palmas como también el Club Deportivo Tenerife. En baloncesto hubo competición europea, hubo partido de la Basketball Champions League con victoria de La Laguna Tenerife frente al Reina por 91-69. Hoy es el turno para el Gran Canaria, que recibe al Besiktas en encuentro de la Eurocup. Y también hoy hay competición de la Copa de la Reina de balonmano entre el Valladolid y el Rocasa Gran Canaria. El partido arranca a las 7:30 de la tarde.
Bueno, hay una tal Herminia que está por aquí de paso. Bueno, los restos de Herminia.
Los restos, sabes que afortunadamente a Canarias pues no nos está llegando el frente de esa borrasca, sino esos coletazos, esos restos. Y como dices, más que afección que a la península no tiene. Si tenemos algo, de momento hoy se va a notar bastante el viento, Roberto. Irá en aumento a partir de la noche y ya de cara a mañana, pero desde esta tarde tendremos aviso amarillo tanto por viento como por oleaje en buena parte del archipiélago, sobre todo las vertientes más orientadas al sur. Se libran, parece que de momento hoy, Fuerteventura, también el norte de Tenerife y de Gran Canaria, así como el sureste de La Palma. De resto estará poco nuboso en general, algunos intervalos en el norte de las islas más montañosas, las temperaturas sin cambios o en ligero descenso, pero insistimos, atención al viento, también al estado del mar, sobre todo a partir de esta tarde y mañana cuando ya irá en aumento.
Y no parece que vaya a caer un gran palo de agua, no, que vaya a llover mucho, pero sí el mar está muy agitado y de nuevo toca pedir precaución. Oye, que además hay un número ya de personas durante este 2025 que han tenido problemas o incluso que se han dejado la vida en el mar importante, ¿eh?
Sí, lo comentábamos antes.
6 personas ya, ¿no?
33 incidentes, 6 fallecidos en lo que vamos de 2025. No ha terminado todavía enero y ya estamos con esa cifra.
Bueno, ya llega, ya viene por ahí nuestro diario de a bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Encuentra tu sofá ideal en Dormitorum, porque sus modelos combinan comodidad, diseño y descuentos de hasta un 65%, más un 15% extra. Ven a nuestras tiendas, llámanos o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrá si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
El Congreso declara por unanimidad dónde se encuentran los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 12 de febrero, muslo de pollo a 1,69 el kilo. Y pack ahorro VIP más Bernel a 5,99. Recuerda, solo hasta el 12 de febrero. Hipervino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Tu hija Carmen Delia me acaba de mandar un mensaje aquí al móvil.
¿Y qué te dice?
Me mandó un machango riéndose.
¿Con la cabeza redonda?
¿Eh?
Eso es que fue al baño barato. A mí siempre me lo manda cada vez que va, porque se asombra con los precios del baño barato.
Pues le voy a mandar otro machango riéndose, para que sepa que también puede ir de visita a la web
elbañobarato.es.
Este San Valentín regala momentos de relax en la Talaso Gloria San Agustín. Siente la magia del agua del mar con un 25% de descuento solo para residentes en Canarias. Oferta válida de lunes a jueves de 10 a 19 horas. Más información en gloriapalace.com o llamando al 928-776404. Gloria Palace San Agustín. El regalo perfecto está en la gloria.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos los lunes a las 9 de la noche. Con este frío no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Prometía espectáculo y lo está dando seguramente antes de lo esperado. Te hablo de Donald Trump, que continúa insistiendo en ejecutar su política de expansión.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hay una manifestación de los redactores de COPE Canarias recordándome que no se presenta o no van a debatir una moción de censura, sino una moción de una cuestión de confianza.
Que es curioso porque
se
va a debatir, pero no se va a votar. O sea, el PSOE acepta que se debata, pero sí, tú debátela, que yo no me voy a someter a eso, porque es iniciativa del presidente realmente. O sea, no tiene ningún efecto en la práctica.
Bueno, tiene el efecto de que Puigdemont podrá decir, ves cómo mando, que pongo este debate, lo quería y lo tengo ahí. Y tengo
al final todo
postureo.
Y tengo a tres ministros esperando fuera en la puerta aquí y la risa que me está dando. En fin. ¿Qué tal, Guillermo García?
Muy
bueno. ¿Cómo
va
ese diario de a bordo que nos trae cada día Atlántico Canarias?
Todo tacticismo político, como yo le decía ayer a la diputada del PSOE por Santa Cruz de Tenerife, Elisa Álvarez, evidentemente. Perdón. Bueno, ha caído Guillermo García también.
Ha caído Guillermo García.
Literalmente, de momento, con un catarrito. Pero mira, iba a empezar hablando de la gripe, que no es mi caso. Pero... Hay preocupación en
se cae Guillermo.
Las autoridades sanitarias. Hay preocupación en las autoridades sanitarias.
No damos un duro por ti, Guillermo, de verdad.
Porque los niveles de vacunación contra la gripe, que es el virus que más está haciendo estragos, van muy bajos. Va muy bajo. Las autoridades internacionales recomiendan tener al 75% de la población diana, por lo menos, vacunada, y no llegamos ni de lejos al 50%. Y hay un dato que ayer nos daba Luis Ortugosa. Luis Ortugosa, ya sabes que aparte de ser o fue presidente de la Sociedad Canaria de Pediatría, es un hombre muy estudioso de las vacunas, es miembro del comité que asesora al gobierno de Canarias, es miembro de la Asociación Española también de Vacunología, que nos decía ayer que ni siquiera llegamos al 50% en los profesionales sanitarios, que es un dato que me ha llamado poderosamente la atención. O sea, ni siquiera los profesionales sanitarios están vacunados al 50%. Y ha denunciado a este experto que estamos banalizando la gripe y está creando muchos problemas. Vamos a escucharlo.
Se ha bajado un poco la guardia en torno a la vacunación de la gripe desde siempre. Quiero decir, desafortunadamente la vacuna de la gripe, tanto para niños como para la ciudadanía, como, y esto es un tema muy importante, como para muchos profesionales sanitarios, pues no reviste la importancia que tiene, y muchos profesionales no se vacunan.
Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que en Canarias tengamos menos del 50% de profesionales sanitarios vacunados? Yo no lo entiendo. Yo debería haber un protocolo que obligara a estos profesionales a vacunarse.
La verdad es que llama la atención. Oye, otra cosa, no sé, que claro, como estén en contacto constante, de alguna manera se vayan inmunizando, ¿no?, con lo que va llegando, y que digan, bueno, esto es como los niños en la guardería, vaya, que sabes que al final es una fábrica de inmunización, lo llevas, bueno, pues un poco, los primeros meses se ponen malos cada dos por tres, y después se les va pasando, pues a lo mejor...
Sí, pero seguramente son los profesionales sanitarios los que deberían dar ejemplo en primer término. Esto es como cuando hace, yo qué sé, pues 20 años a lo mejor ibas al médico, el médico estaba fumando, ¿no?, 25 años, que todavía pasaba, ¿no?
Y los profesores en clase.
O sea que,
en fin. Pues nada, y esto lo dice Guillermo García con un trancazo.
Sí, sí.
¿Tú estás vacunado, Guillermo?
Yo estoy vacunado. Sí, ¿eh? Yo me vacuné en el mes de noviembre, di ejemplo, me fui a vacunar y tengo mis vacunas puestas, así que por ahí puedo estar un poquito tranquilo.
Bueno,
más cosas. Esta semana te hablaba del enfrentamiento en redes sociales entre el catedrático Juan Manuel García Ramos y Nemesio Pérez, a la sazón, ya sabes, director técnico del Involcán. Bueno, pues han llegado las disculpas. Recordarás que, bueno, pues se refería, sin nombrarlo, con un término bastante, creo que desafortunado, Juan Manuel García Ramos, llamándole a Nemesio Pérez gordo, repito, aunque no lo nombraba, pues se daba por hecho que y del contexto del post que incluía en esta red social Facebook, pues se deducía que era claramente Nemesio Pérez. Bueno, pues ha llegado la disculpa, ha escrito en esta misma red social Juan Manuel García Ramos. La verdad es que he publicado días pasados algunos posts en mi muro, sin nombrar a nadie, pero que han podido herir susceptibilidades en alguna persona. Pido disculpas públicas si ha sido así. Claro, le ha respondido Nemesio Pérez, que se ha dado por aludido desde el minuto uno, y le dice que las disculpas no son muy sinceras y que, bueno, las acepta, pero, en fin, a regañadientes.
Bueno, pero ahí están por lo menos.
Pero bueno, por lo menos están las disculpas. Creo que Juan Manuel García Ramos hace bien en disculparse, porque se había hablado mucho de esto en los últimos días. Y un día más, bueno, ayer te lo nombré así de pasada cuando ya salía del estudio, Roberto, pero yo creo que hay que hablar de DeepSeek, esta inteligencia artificial china, que está en todos los titulares y de la que todo el mundo está hablando, básicamente porque en mucho menos tiempo y con mucho menos dinero de inversión, que ahí está la clave, los chinos han sido capaces de generar una herramienta de inteligencia artificial que, como te decía ayer, en pocas horas se convirtió en la más descargada en la tienda de Apple, por ejemplo.
Han hecho lo que saben hacer los chinos, la versión barata de esa inteligencia
artificial. ¿Qué credibilidad tiene esta inteligencia artificial? Pues empieza a hacer aguas la cosa, porque cuando te mandan una cosa por AliExpress, ¿no?, y después no es lo que tú piensas, pues más o menos parece que puede ir el camino por ahí. Varios medios de comunicación han hecho la prueba de preguntarle a esta inteligencia artificial si Xi Jinping o si China es una dictadura o es un dictador. Y claro, La respuesta de esta inteligencia artificial es que no estoy en condiciones de responder a esa pregunta. Vamos a hablar de otra cosa.
Ni de Tiananmen habla tampoco.
Y de Tiananmen, ¿no? Y de cuestiones, o sea, que para el régimen chino son bastante complicadas. También en las últimas horas he estado leyendo que ya está en el punto de mira porque, por lo visto, esta inteligencia artificial también guarda mucha información del que preguntan los servidores. Con lo cual, pues ya empezamos con la suspicacia.
Pero mira, Roberto, ¿no? Guillermo, yo en este sentido creo que tenemos una batalla perdida, porque ¿qué no guardará los sistemas que utilizamos prácticamente a diario?
Claro.
La información, o sea, la inteligencia artificial, al final, ¿cuántos datos se puede obtener de ahí? Desde tus gustos, porque la inteligencia artificial tú te pones a hablar y a preguntarle tus gustos, tus preocupaciones.
Pero igual que desde Google o desde cualquier red social.
Ahí voy.
Claro.
Ahí voy. O sea, lo mismo que le estamos preguntando a Google o cualquier red social. Es decir, que si un día te pones a buscar paracetamol, ya quien sea dice, claro, está, tiene un resfriado. O se suele resfriar tantas veces.
O buscas Taylor Swift, pues ya saben que te gusta Taylor Swift.
Te gusta Taylor Swift o que tu hijo te ha cogido el ordenador o tu hija, ¿no? Y te está. O sea,
claro,
hay muchísimos datos que se van obteniendo ahí. Yo creo que, bueno, que la mayoría ya un poco nos hemos...
¿Qué pasa? Que lo sepan. No hay que olvidar que en este tipo de aplicaciones que se venden como gratuitas, nosotros somos el producto. Esto es lo que me dice nuestra compañera.
Está claro, cuando no tienes que pagar por algo...
Claro, cuando no tienes que pagar por algo, tú eres el producto. Tus datos son el producto. Y ese producto es un producto muy rentable económicamente, porque esos datos se venden.
Mira, ha creado cierta polémica, ¿eh? ¿Saben que tenemos un teléfono, el 610-1080-10? Mira, un oyente, Antonio, dice... García Ramos haciendo gala de su mala educación habitual, incluso en las cobardes disculpas ante Nemesio. Dice.
Oye, por cierto, que he ido a la publicación original y no... O sea, ha eliminado la referencia, por lo que veo.
Ha eliminado
la referencia porque estoy buscándolo.
No,
y es verdad que están los comentarios de las personas reprochándole que hable de una persona gorda, pero vas a la original y no está.
Ya lo comentamos ayer que cualquier argumento a favor o de razón que podría tener Juan Manuel García Ramos la perdía desde el momento que alude a una cuestión física.
Mira, hay una cosa, yo creo que a veces se ve por ahí, las disculpas se piden enteras, lo que no puedes es pedir disculpas a medias.
Perdón, pero ya elimina
si alguien se ha visto ofendido y no, o sea, se piden enteras. Miren, me equivoqué. El rey dio el ejemplo en su momento, como se tenía que ser, el rey emérito. Lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar.
Claro,
esa es la base de las disculpas. Tú lo puedes ordenar como
breve
quieras, pero tienes que reconocer que te has equivocado y ya está. Esas son las disculpas.
Bueno, pues hay que dar ese enfrentamiento entre dos personalidades en nuestra tierra.
Guillermo, gracias.
Hasta luego.
En Atlantic Canarias queremos ser tu imagen del día. Tu imagen de tranquilidad al confiar tu mercancía a la empresa líder en transporte desde Península, Europa y Asia. Tu seguridad porque somos expertos en aduanas y logística. Y es que llevamos más de 35 años haciendo nuestro trabajo sin darte problemas. Atlantic-mediocanarias.com. Porque queremos ser tu mejor imagen cada día.
Realejo no pretende tampoco plantear y hablar de lo que no somos. Somos un municipio que viene aquí a hablar de naturaleza, a hablar de turismo rural. Tenemos que estar, somos el municipio que mayor número de camas de alojamiento rural tiene en la isla de Tenerife y que somos ese modelo del que tanto se habla ahora o al que tanto se mira ahora, que es ese turismo pues más sostenible, más de economía circular, más de respeto al territorio. Turralejos no quiere crecer en cama. Si crecemos es porque rehabilitamos patrimonio, una casona, una hacienda, una finca, para que se pueda, para que podamos tener ese modelo de turismo que es el que nos identifica. Y a eso venimos a Fitur, a decir que el norte es importante.
Los Realejos en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
En el centro de Madrid ahora se está realizando una acción de street marketing con una ilustradora pintando en acuarelas diferentes paisajes del municipio. La laguna costera pues sería la zona de la comarca, sobre todo en este caso quisimos destacar el papel de Bajamar como zona de interés turístico nacional allá por el año 1964. También en la laguna urbana, donde tenemos a los pueblos y los barrios y sus tradiciones y su identidad. En este caso es representado por el pueblo de Tejina con los corazones de Tejina y el casco de nuestra ciudad, con esa icónica Torre de la Concepción. Y me olvidé, la laguna natural, que es Anaga, tiene el mirador de Cruz del Carmen con ese paisaje tan bonito que se ve desde ahí. Y es la línea que nosotros estamos siguiendo de atraer pues ese perfil cultural, ¿no? Que es lo que nos interesa atraer. No queremos cantidad, sino queremos calidad.
La Laguna en Fitur 2025, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Pues vamos a cogerle el pulso, a seguir tomándole el pulso este miércoles 29 de enero con las claves del día que nos trae la irlandesa. Primera clave, Daniel.
Pues tras el visto bueno del partido de Puigdemont, Roberto, el gobierno ha aprobado ya ese nuevo decreto ómnibus troceado para garantizar la subida de las pensiones, la gratuidad del transporte público terrestre en Canarias y también las ayudas a La Palma, entre otras cuestiones. Entrará en vigor mañana, porque acaba de ser publicado en el BOE, en el Boletín Oficial del Estado, y establece que será mañana cuando entre en vigor, y será también convalidado, parece que ya sin sorpresas, en el Congreso de los Diputados en los próximos días. El gobierno de Canarias celebra la noticia, pero su portavoz, Alfonso Cabello, cree que Pedro Sánchez no tenía que haber generado, dice, tanta incertidumbre entre la ciudadanía durante las últimas semanas.
Al final entendemos que el gobierno del Estado, el gobierno de Pedro Sánchez en este caso, no tenía que haber sometido a este grado de incertidumbre al conjunto de la ciudadanía con temas tan importantes, cuando además se trata de un gobierno en minoría, que lo que tiene que hacer es negociar y acostumbrarse a negociar los asuntos con quienes tienen que darle el apoyo parlamentario. Estaremos expectantes a lo largo de los próximos días para que se lleven a fin estos importantes asuntos para Canarias.
Celebran también la aprobación los pensionistas de Canarias, pero además se muestran igualmente críticos. Creen que se ha jugado con ellos. Isa Talavera, de la Plataforma en Defensa de las Pensiones.
Es la demostración de que se está jugando con las lentejas de los pensionistas y de las pensionistas. O sea, no puede ser que hoy sí, mañana y no, y pasado mañana no sabemos. Entendemos que el tema de las pensiones, así como lo de los salarios, son cosas muy serias, que no se pueden estar jugando como si esto fuese el Monopoly, porque esa es la realidad que están jugando con nosotros.
Bueno, en todo caso, como decíamos, en lo que respecta concretamente a Canarias ya, y por lo menos hasta final de año, está garantizada la prórroga de las ayudas a La Palma y también el 100% de la gratuidad en el transporte público.
Bueno, pues ahí está, por lo menos esa es la buena noticia. Anselmo Pestana, delegado del Gobierno en Canarias, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto.
Y ahora lo que pensábamos muchos, ¿no?, probablemente para este viaje tan tal forja.
Bueno, son las circunstancias en las que gobernamos nuestro país, ¿no? País complejo que se refleja también en la composición del Congreso de los Diputados y bueno, hay que negociar y pactar las cosas. Esta es la forma de hacerlo y al final lo importante es que salen acuerdos muy importantes para la sociedad española, revalorización de las pensiones, mejora de las pensiones mínimas, ayudas a la isla de La Palma, a los afectados por la DANA, a los ayuntamientos también de Valencia afectados, el transporte gratuito, temas muy importantes para la ciudadanía y la responsabilidad está en que llegar a la negociación y poder llegar a esos acuerdos que permitan que no una entrada en vigor tan corta como es la de un real decreto ley, sino que quede ya plasmado en una legislación estable que permita seguir avanzando en ese escudo social, ¿no?
Bueno, sí, lo que pasa es que, en fin, eso era, digamos, el sentimiento común, ¿no?, de decir, oye, pues que se negocie, pero no parecía que fuese la línea de su partido que decía, no, aquí lo que hay que aprobar es todo, al final se ha cedido. ¿no? No sé si tiene la misma lectura.
Había una idea de un escudo social con un tema de medidas económicas, se ha decidido separarlas, pero fundamentalmente las del escudo social, que bueno, ahora veremos qué hará el Partido Popular también, aunque ya el gobierno tiene mayoría en el Congreso para sacarlo adelante. Pero bueno, le sigue la incógnita de qué hará el Partido Popular sobre esas medidas.
Oiga, lo cierto, tiene razón en cuanto a que estas medidas son provisionales. Hay que recordar que muchas de ellas, bueno, pues, por ejemplo, el transporte se crearon con motivo de la subida, ¿no?, de la inflación tremenda que hubo. La cuestión es que, claro, que hay que ir aprobándolas cada cierto tiempo, ¿no?
Sí, sí, efectivamente, y viendo la evolución de la economía, aunque después hay cosas y políticas que pueden irse quedando, ¿no? Yo creo que, si no la gratuidad, el tener un transporte público muy barato hace que también se ayude a las clases sociales más bajas y que también se logre sacar de nuestro diario muchos usuarios que ven una alternativa real en el transporte público, ¿no? Y eso sí que es positivo desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista del funcionamiento de nuestras redes de transportes, en ese sentido ganamos todos, ¿no?
¿A usted no le llama la atención que un decreto como este, mire, se haya aprobado tan rápidamente, se haya llegado a un acuerdo, y que otro pendiente, por ejemplo, como el reparto de los menores migrantes, todavía siga tardando cuando el mecanismo podría haber sido el mismo que este, ¿eh? Y la rapidez también podría haber sido igual.
Con el mismo efecto que tuvimos en la votación, dese cuenta que ya podía estar aprobado la iniciativa legislativa que sí se llevó al Congreso de los Diputados. Y hay que recordar una vez más que el Partido Popular, en un tema que es razonable, que es justo para no solo para Canarias, sino para otros territorios también afectados, porque son territorios de alguna manera frontera, que son prácticamente todas las comunidades ribereñas del Mediterráneo, junto a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, Andalucía, Murcia, Comunidad Valenciana, Baleares, tienen el reto también migratorio ahí, y en cualquier momento pueden sufrir pues lo que le ha estado pasando, especialmente a Canarias, pero también a Ceuta. Es incomprensible que por un tema de presión de un partido de extrema derecha, pues el Partido Popular, que es un partido, se supone que de Estado, y ante un tema racional, razonable, justo, como es que este territorio no se quede solo ante la atención a un número que supera pues los servicios públicos establecidos en Canarias para la atención a los menores no acompañados, pues no dé una aprobación, porque va a beneficiar también a sus comunidades autónomas. Y
sí, pero señor Pestana, se ha visto claro el movimiento, la posibilidad de serlo ahora. O sea, al Partido Popular se le exige, bueno, no se llega a un acuerdo con ellos, pero con quien se negocia, con quien negocia realmente el gobierno estatal, es con Junts, que es su socio de investidura. Lo acaba de hacer ahora, acaba de obtener el apoyo de Junts. ¿Podría hacerlo también para ese tema tan sensible para Canarias? ¿Por qué no lo ha hecho?
Bueno, porque Junts no tiene, en ese tema, de momento también, no tiene una posición común con el resto de partidos que apoyan al gobierno. Pero hay que recordar que hay comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular que también son afectadas por este tema, ¿no? Y es un tema absolutamente racional. Aquí tenemos que también los partidos que tienen una visión también de Estado aprobar aquellas cosas que mejoran nuestro sistema. En este caso, mejora claramente el sistema autonómico porque permite no depender de decisiones puntuales para ese reparto, sino establecer mecanismos obligatorios de reparto de esos menores no acompañados que hagan posible que este Estado autonómico funcione un poquito mejor. Hemos visto que no ha funcionado. Yo he visto cómo los repartos que se han hecho en nuestro país en los últimos años, que son de pequeñas cantidades, que bueno, que han aliviado un poco la situación en Canarias, pero que ha sido muy lento, que ha sido en cuantías que no solucionaban el problema. Y yo creo que esa norma sí que confiamos. El propio Parlamento de Canarias lo ha aprobado y lo ha respaldado. ¿Por qué no se respalda a nivel nacional, ¿no? Esa es la clave. Y, oye, los votos del Partido Socialista lo tienen, ¿eh? Esa iniciativa.
Sí, sí. Los tienen. Pero cuando...
Los tuvo.
pero
los tiene.
Pero lo que queda claro también es que cuando quieren los de Junts, también los tienen.
Pero
señor Pestana, se acaba de demostrar ahora.
Sí, pero en otros temas, en ese tema están cerrados
a la
aprobación y bueno, una pena, yo reconozco que también...
O sea que el problema no pues, es solo el PP, sino que Junts está cerrado en banda también en este asunto.
Pero
¿no?
Quien tiene la responsabilidad en algunas en las comunidades autónomas es el Partido Popular. Junts no gobierna ninguna comunidad autónoma. El Partido Popular sí gobierna comunidades autónomas. Y esa es la clave. Y les afecta directamente, y la mejora de este tema del sistema autonómico para todo nuestro país ayudará también en su momento a esas comunidades autónomas. Recordemos que Andalucía en el año 18 tuvo una llegada importante de migrantes, de los cuales, bueno, unos 50.000 quiero recordar, de los cuales unos 8.000 eran menores. Y Andalucía se quedó solo ante ese fenómeno y tuvo como pudo que gestionar esa llegada de menores no acompañados. Bueno, pues nadie dice que en el futuro no le pueda ocurrir de nuevo a Andalucía. Allí gobierna hoy el Partido Popular. ¿Por qué lo que se consideraba hace unos años justo, ahora de repente también por tacticismo del Partido Popular y por esa presión de la extrema derecha, no se aprueba algo que es una medida justa, racional, equilibrada y que mejora nuestro sistema autonómico?
Bueno, entremos en materia migratoria ya directamente, si le parece, señor Pestana. Muchos se preguntan por qué no se activa Frontex, por qué no se pide la ayuda a Frontex en un año que parece que vamos a tener la misma presión migratoria o mayor que en el 2024. ¿Hay alguna contrapartida que haga que no convenga pedir esa ayuda? No sé, ¿hay algún tipo de coste que haga que pedir esa ayuda no se quite autonomía? O ¿qué razón hay para no pedir una ayuda que nos están ofreciendo?
A ver, pues esto es como una especie de mito que funciona por ahí sobre la situación de Frontex. Frontex trabaja en Canarias. Frontex está desplegado en Canarias. Frontex en el CATE de Barranco Seco, el otro día que estuve de visita allí, había más de 20 agentes de Frontex haciendo su trabajo, igual que en el resto de CATES en Canarias, ¿no? Esa labor de investigación, de información, de inteligencia, se está haciendo por Frontex en Canarias. Frontex está desplegado en Canarias. ¿Qué es lo que quiere el gobierno de España que haga Frontex? Bueno, lo mismo que ya está haciendo por acuerdos que se lograron en la crisis de los cayucos del 2006 al 2008, fueron acuerdos, memorándum, convenios internacionales que se firmaron con los países ribereños, con Mauritania, Senegal y Gambia fundamentalmente, que nos permiten actuar en territorio y en aguas de esos países conjuntamente con las gendarmerías de esos países. Y es lo que nos está permitiendo pues una devolución en costas muy importante, en las propias costas de esos países, nos está permitiendo el desmantelamiento de mafias y ayudar en esas investigaciones evitar...
Pero señor Pestana, a ver, acaba de estar el comisario de Interior en Canarias concretamente, ¿no? Y ha vuelto a reconocer que le gustaría llevar a cabo un despliegue de Frontex. Puede que sea un despliegue mayor del que usted me está hablando, que haya un despliegue bueno básico, pero no el gran despliegue que podría ofrecer la Unión Europea. Y ha dicho que está con las manos atadas si no lo pide España. Entonces, ¿por qué no se lo piden? O sea, es la pregunta
España
que yo me hago.
España lo ha pedido en las reuniones de Frontex.
¿Y por qué no? Entonces, ¿por qué no lo
pide? Porque Frontex tiene una necesidad, que es la siguiente. Es negociar con esos países, y por eso, si me hubiese permitido continuar, estaría explicando lo que estoy explicando ahora, ¿no? Que España logró esos acuerdos con esos países. Europa, Frontex, tiene que negociar con esos países la posibilidad de entrar en área de su soberanía para reforzar lo que ya está haciendo España con esos equipos de policía, de guardia civil, con las gendarmerías de esos países. Y son embarcaciones, aviones, vehículos, investigación que se realiza allí y que nos está permitiendo un número importante de devoluciones, más de 20.000 el año pasado, ¿no?, en las costas. Y eso es lo que nos haría, si reforzamos la presencia que ya tiene España allí, con equipos de Frontex, sinceramente estoy seguro que vamos a tener todavía mejores cifras de devoluciones en la costa, que es lo que haría pues el fracaso de ese intento de llegar a las costas canarias, es lo que haría bajar la presión sobre nuestra tierra. Eso es lo que quiere el gobierno de España y es lo racional, ¿no? Que Frontex negocie de una vez con los países ribereños y tengamos acuerdos que nos permitan que Frontex se despliegue allí y nos ayude en esta ruta, pero donde tiene un efecto real, que es la devolución a la costa de los que intentan llegar a la Canaria.
Claro, lo que me pregunto es por qué el señor Brunner entonces dice que tiene las manos atadas si no lo solicita a España.
España, me remito a las declaraciones de nuestro ministro, del secretario de Estado de Seguridad, de que las reuniones en Europa, las reuniones en Frontex, España lo ha solicitado, lo ha explicado, ha remitido incluso por escrito cartas solicitándolo. Lo que tiene que tener es el mandato de la Unión Europea de ese despliegue en esa zona y negociar. Claro, no se puede entrar en esos países si esos países, que es su soberanía, no lo admiten a través de un acuerdo bilateral.
Está claro, pero bueno, el señor Brunner lo que remitía era el próximo 17 de febrero, por lo visto ahí hay una reunión, ¿no?, con el gobierno de España, y dice, bueno, a ver si me lo pide, dice, estoy con las manos atadas hasta que no lo hagan.
Lo han dicho y lo han hecho ya.
Se ha pedido, entonces se ha pedido esto, esta ayuda de Frontex ya está pedida, ya está solicitada.
Sí, lo ha aclarado en sede parlamentaria nuestro ministro y el secretario de Estado.
Bueno, pues
esperemos que eso fructifique, por el bien de Canarias y de España. Esta ruta, que es mortífera, la eliminamos y logramos reducir y que sea una ruta muy difícil de transitar, porque mueren muchísimas personas y la devolución en la costa es lo que hará disminuir el número de intentos también. Y por tanto, seguramente el riesgo que corren tantas personas de perder la vida, como hemos visto.
Pues, señor Pestana, me encantaría seguir hablando con usted, sobre todo porque se hace caro de entrevistar, que nos cuesta, limita sus intervenciones, pero no tenemos tiempo hoy más. Espero que podamos hablar más a menudo.
Cuando quieran, a disposición. Que tengan buen día.
Gracias, Anselmo Pestana, delegado del gobierno en Canarias. Siguiente clave del día, que tiene que ver con ese decreto que se ha aprobado. Ya no es ómnibus, ya que será minibus, porque se ha troceado y se han aprobado las medidas en las que prácticamente todos estaban de
acuerdo. Bueno, pero sigue teniendo medidas distintas, ¿no? En el mismo decreto, para medidas distintas, como esas ayudas a La Palma o la gratuidad del transporte público en Canarias, Roberto. Sí, de momento se prorrogan hasta final de año, hasta el 31 de diciembre de 2025, aunque de momento aquí la directora general de Transportes no ha logrado su objetivo, que era, como hizo ayer, pedirle al secretario general de Movilidad Sostenible un decreto exclusivo para las islas que garantice aquí en Canarias la gratuidad del transporte y no estar así, pues año tras año, con la incertidumbre de si la medida se prorroga o no, y también que dependa de, o que no dependa en este caso, del descuento al transporte por ferrocarril en la península. De momento, como te cuento, se extiende hasta el 31 de diciembre.
Bueno, pues vamos a hablar con María Fernández, la directora general de Transportes del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señora Fernández? Buenos días.
Muy buenos días a todos y a todas.
¿Está usted contenta o no del todo?
Bueno, al final el objetivo que nosotros teníamos era garantizar la gratuidad. Ese era el único objetivo que teníamos y una de las propuestas, obviamente, era hacer un decreto exclusivamente para Canarias, porque se justificaba, ya que nuestras ayudas están diferenciadas tanto en forma de tramitación como en duración, como en el propio ministerio a la hora de dividirse las competencias, esto lo lleva pues una dirección general diferente, es decir, se justificaba de alguna manera tener un decreto propio, pero todo esto fue una propuesta a raíz de una cuestión de que se cayera en el último momento el decreto ómnibus tras su no convalidación en el Congreso. El objetivo principal no era tener un decreto propio, el objetivo principal era que los canarios y canarias siguieran disfrutando de la gratuidad, porque los cabildos, a pesar de que sostuvieron la gratuidad, pues no la podían sostener en solitario mucho tiempo sin un amparo legal. Y eso lo hemos conseguido. Mientras estábamos reunidas con la secretaria, que ha sido nombrada hace escasos 10 días, hablando y trasladándole la situación gravísima en la que nos encontrábamos, conocíamos la situación de que el gobierno había negociado parte del decreto, y por lo tanto la reunión se centró en garantizar que ese decreto tuviera efecto retroactivo, que diera garantía a los cabildos desde el 22 de enero, que decayó el anterior decreto, hasta que se publique, y que se dé una solución del 1 al 22 de enero con ese decreto que hizo efecto 22 días. Uh-huh. Y, por supuesto, trasladarles una vez más que tienen que hacer una modificación presupuestaria porque los 81 millones, dada el éxito de la medida, se han quedado muy cortos y es necesario ampliar la partida hasta los 140 millones para cubrir realmente pues la gratuidad del transporte de todos los canarios.
O sea, que no lo paguen los cabildos, sino que lo pague el gobierno en exclusiva, sería su petición.
Efectivamente, al final es una medida que en todo el resto de la península, y sobre todo cuando hablamos de cercanías o concesiones que tiene el Estado, pues es a demanda, más lo consumen, más dinero tienen para seguir siendo gratuitos. Funcionan a similitud a cómo funcionan pues nuestro descuento de residente, ¿no? Pues algo así debería de pasar con el descuento de, con la gratuidad de las guaguas de Canarias. Cierto es, y el Ministerio nos trasladaba que al tener unos presupuestos prorrogados lo hacía más complicado, no era lo mismo una negociación de un nuevo presupuesto donde ya teníamos negociada pues una partida de 140 millones, ampliable. En esta situación nos tenemos que ver abocados a modificaciones presupuestarias y que llevan su tiempo, y nosotros lo entendíamos, pero lo que no entendemos es que en otros territorios la gratuidad se cubra al 100% y que en Canarias los cabildos tengan que restar recursos de los canarios y canarias para afrontar una política que es estatal.
O sea, que en otras comunidades esto lo paga el gobierno estatal, no son las diputaciones, que sería un poco, ¿no?, el equivalente, o el gobierno regional quien paga la mitad.
Hay diferentes ayudas. Una cuestión son las ayudas de cercanías, medias distancias, que muchos están bajo la gestión y concesión directamente del Estado, y luego hay determinadas ayudas que son diferentes en Canarias. Recordemos que allí el transporte urbano está subvencionado solo el 50% y tiene condicionantes como que las comunidades autónomas o los ayuntamientos pongan una parte de la financiación, pero el cercanías y medias distancias, que son trenes, están cubiertos al 100% y la mayoría están bajo concesión estatal y, por lo tanto, es a demanda, ¿no?
María, buenos días. ¿Tienen alguna notificación de algún problema durante esta semana de incertidumbre? Si ha habido algún problema con algún bono en alguna isla. Ya sabemos que, bueno, en el caso de Tenerife fue el primer cabildo que dijo que iba a continuar con la gratuidad, pasase lo que pasase. No sé si en el resto de islas ha habido algún problema, ¿se lo han transmitido?
La respuesta de todas las islas ha sido unánime. La verdad que todos los cabildos desde el minuto uno respondieron que ellos iban a mantener la gratuidad. Todos éramos conscientes de que teníamos una capacidad negociadora fuerte con el Ministerio y todos entendieron que era cuestión de tiempo que se pusiera una solución sobre la mesa. Cierto es que había cabildos que tenían más capacidad que otros de sostenerse más tiempo. Es por ello que la reunión fue con tanta premura en el día de ayer, que no solo nos vimos con la Secretaria de Movilidad Sostenible, también tuvimos una comisión de directores generales y nos vimos con la Directora General de Transporte Terrestre del Ministerio. Es decir, la premura con la que trabajamos era porque era necesario encontrar una pronta solución para que los cabildos pudieran mantener la gratuidad, y que todos sabíamos que ese esfuerzo se podía hacer limitadamente sin un paraguas legal como el que ya hemos conseguido pues eso, afianzar con el Ministerio.
Díganos, ¿hasta cuándo nos lo fían, señora Rodríguez?
Bueno, uno de los puntos básicos de la reunión fue tratar el hecho de que no podemos vernos siempre en el minuto de descuento para tramitar tanto que los fondos lleguen a Canarias un 27 de diciembre o que la prórroga la sepamos y en qué condiciones se prorroga un 24 de diciembre, porque cuestiones como la que ha pasado de vernos en el último momento que no se convalida el decreto, pues si esto se hubiese trabajado con el tiempo suficiente, los daños colaterales no habían sido tan graves como los que hemos tenido ahora, que han generado una gran inseguridad jurídica por el hecho de que ya nos encontramos en el año de ejecución de esos fondos. Y esto de que un decreto esté vigente 22 días, ahora hay 10 días en el que no hay decreto, ahora el nuevo decreto tiene que ser retroactivo, pues son daños muchísimo mayores que si esto se hubiese trabajado con tiempo, los daños no habían sido tan grandes como los que hemos sufrido a día de hoy.
Pues María Fernández, no le voy a cambiar el apellido a estas alturas, directora general de Transportes del Gobierno de Canarias. Gracias por atendernos. Buenos días.
Muchísimas gracias a ustedes, siempre un placer.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
un plato que no sabe a comida, sabe a gloria bendita. Lo probaste de tu bisabuela, después de tu tío, de la vecina y ahora te toca a ti. ¿Qué nos dará el rancho que cuando más lo necesitas va y te devuelve la vida? ¿Qué tendrás si hasta un tupper en un restaurante o en un guachinche sabe a estrella Michelin? Querido rancho, pero qué bueno está. Pastas La Isleña.
Los días 30 y 31 de enero, Gran Canaria se transforma en epicentro del debate en sostenibilidad. El segundo foro internacional Ecoislas reunirá a expertos de referencia en economía circular y azul, energía, agua, movilidad, cambio climático y biodiversidad. Consigue tu entrada en foro-ecoislas.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
¡Vamos, que viene, vamos, que viene! ¡Gol, gol, gol, gol!
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias.
Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 12 de febrero en hiperdino.es o en su app. Hiperdino. Los mejores precios de Canarias.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación. No creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Durante estos últimos meses hemos visto cómo casi todo el entorno del presidente del gobierno ha pasado por los juzgados. Han propuesto una proposición de ley con la que pretenden que casos como el de Begoña o el hermano acaben archivándose. ¿En qué consiste esta nueva propuesta? ¿Qué piensan los jueces y magistrados?
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Y raba para Neyun, 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 chuta, ¡qué golazo! Calardini, Iván Calardini, chuta, Vini, ¡no se lo mostremos! ¡Gol! ¡Gol!
¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!
¡Se la prepara!
Vaya golazo para mí. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Bueno, es interesante este juego de tronos que se ha desatado en la política canaria, dentro concretamente de Nueva Canarias, que ha quedado bastante mermada tras la salida del BNR, que se veía venir, Pinelo, pero que se ha materializado en las últimas horas.
Sí, por unanimidad ayer, Roberto, en el Teatro de Galdar, la Asamblea del Bloque Nacionalista Rural, con el 100% de los votos de las 314 personas que estaban, aprobaron la desconexión de Nueva Canarias. Su líder, alcalde de Galdar, Teodoro Sosa, explicaba las razones que les han llevado a dar el paso.
No podemos seguir anclados al pasado de una organización donde, vuelvo a decir, priman primero los personalismos antes que las ideas, que las personas, que la forma de pensar, que los proyectos de futuro. La ciudadanía ha hablado en cada elección sistemáticamente y hemos visto que el retroceso de Nueva Canarias era en parte por culpa de algunas personas que no han querido dar un paso a un lado.
Una asamblea donde también estaban presentes otros líderes municipales integrados en Nueva Canarias. Las asambleas locales de esos 14 municipios votarán también la desconexión. Teodoro Sosa defendía que comienza, dice ahora, una nueva etapa para un nuevo partido que defienda el nacionalismo progresista y también el municipalismo.
Hemos dado un paso, lo hemos meditado durante mucho tiempo. El BNR ha tomado hoy la decisión, 314 afiliados, un 94% del censo de afiliados de nuestro partido, han dicho hoy que sí a la desconexión con Nueva Canarias. Nos vamos a respetar, yo le deseo lo mejor a la organización en la que he estado durante 20 años, pero entendemos que nuestros caminos ya se separan.
Se separan, pero no del todo hasta 2027, porque bueno, sabes que van a mantener esa, dicen, convivencia leal en las instituciones donde tienen representación bajo las siglas Nueva Canarias. El caso más evidente, el Cabildo Gran Canaria, donde gobierna y donde Teodoro Sosa es vicepresidente segundo, compartiendo grupo político con uno de los mayores críticos del otro bando, de la ejecutiva actual, por ejemplo, Carmelo Rodríguez, que es uno... que es uno de los que, bueno, más críticos ha sido con estos críticos de la formación.
Bueno, vamos a hablar con Óscar Hernández, que aparte de alcalde de Agüimes, pues es el líder de Roque Aguairo. ¿Qué tal, señor Hernández? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Saludos a todos.
Bueno, lo primero que me pregunto es su formación en este asunto. ¿Dónde está? ¿Dentro de Nueva Canarias, con los rebeldes que se han salido?
A ver, nosotros no hemos tomado ninguna decisión hasta ahora. Es verdad que hemos estado dentro del grupo de compañeros que hemos planteado la renovación de Nueva Canarias como una herramienta fundamental para crecer de cara al futuro y el desarrollo del proyecto, y seguimos en esa misma línea. Hemos estado a lo largo de todo este el año pasado sentados en multitud de ocasiones intentando buscar ese consenso necesario para que no existiera ruptura. Es el peor de los escenarios para todos, pero ante la imposibilidad absoluta de que la condición básica que poníamos, que era esa necesaria renovación, por los argumentos que también comentaba Teo hace un momentito en lo que acabo de escuchar, el resultado electoral de la lista al Parlamento Regional por la circunscripción regional da cifras concretas en el 2023 y también la tendencia en el 2019. Por lo tanto, no hace falta plantear más estrategias que no sean ver exactamente el nivel de apoyo que tiene la figura de la presidencia de la organización en este momento. Claro, por lo tanto, Roque Aguairo la semana que viene seguramente pues tomará la decisión. Yo no voy a adelantar, me parece que es una falta de respeto hacia la Asamblea, pero sí que la Asamblea de Roque Aguairo ha estado informada de todo el proceso durante todo este último año.
Bueno, usted no dirá qué decisión van a tomar, pero ayer en las fotos aparecía allí en esa cumbre de Galdar, ¿no?, que se ha dado en llamar ya esta asamblea, aparecía muy cerca del señor Sosa.
Como venimos trabajando desde hace un año en esta propuesta de renovación, o sea, nada distinto.
Pero si una imagen vale más que mil palabras, señor Hernández, casi pareciera que está apoyando bastante la postura de BNR y del señor Sosa en este caso, ¿eh?
Sí, sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque no hemos encontrado otra solución más factible o por lo menos más consecuente con la realidad de la necesidad de una unión de cara al futuro.
Óscar, buenos días. ¿En qué punto queda, en qué posición queda el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que también es miembro de Roque Aguairo? Fue usted su mano derecha durante muchos años en la alcaldía de Agüimes. Hace dos semanas publicaba una carta, un artículo en el que decía, bueno, que le duele cómo se estaba descomponiendo el nacionalismo progresista en Canarias y concretamente en Gran Canaria. No sé si ha podido hablar con él en este tiempo, si le ha manifestado que apoya esa decisión de Nueva Canarias.
Vamos a ver, comparto plenamente la reflexión de Antonio Morales. En el análisis sosegado de la realidad es absolutamente certero. No, como dije, nunca las divisiones propician mejores espacios que no haciéndolo. Pero aún así, Antonio también ha defendido sin ninguna duda la necesidad de la renovación en la organización. ¿Y cómo queda Antonio Morales dentro de la organización, siendo de Roque Aguairo y estando encabezando la lista de Nueva Canarias, Bloque Nacionalista Canario, en el Cabildo? Pues lo hemos dicho, o sea, esos compromisos, ese programa, esa lealtad a las personas que apoyaron esta lista está muy por encima de las discusiones internas que yo dejo en un segundo o tercer nivel. Lo importante es cumplir con los compromisos adquiridos por encima de todo. Y después, el resto de espacios políticos, de encuentros o desencuentros de cara al futuro, para mí, no tengo ninguna duda, que es circunstancial. A la ciudadanía no le interesa que estemos peleando o discutiendo de cómo tenemos que afrontar el futuro de la organización. A la ciudadanía le interesa que se resuelvan los problemas y que el proyecto y el programa y los compromisos adquiridos se cumplan. Y yo creo que en esa fase Antonio no tiene ninguna duda de que va a cumplir hasta el minuto último los compromisos.
Bueno, pues parece claro hacia dónde va. ¿No teme que esa decantación hacia un lado de la baraja le pueda mover la silla en el Cabildo de alguna manera, que pierda apoyos?
No, yo no tengo ninguna duda. Es que, es más, sería una irresponsabilidad de cualquiera que pusiese los posicionamientos partidistas o sectarios de alguna intención de voto por encima del interés general. Sería un suicidio para quien quiera plantear ese escenario. Me parece que es lo más irreal y no tengo ninguna duda que eso no se va a producir. Con la gente con que ahora mismo nos separamos o nos podemos separar, no son precisamente unos recién llegados a la política, y yo creo que tienen claro cuál es su papel principal, que es la defensa de los intereses generales.
En todo caso, a mí se me antoja, Óscar, un poco incómodo, ¿no?, compartir 2 años que quedan todavía de mandato en la misma formación, sabiendo que a partir de 2027 no van a estar juntos, sobre todo con, lo comentábamos antes, con personas que han sido tan duras con ustedes, con los críticos, como Carmelo Ramírez, que también es consejero del Cabildo. ¿Cómo van a manejar estos 2 años de, vamos a decir, de desconexión progresiva?
Evidentemente cómodo no es, en absoluto. Lo lógico, lo normal, lo más por lo que apostamos todos sería la situación distinta, que en este caso se hubiese producido esa renovación de forma pacífica, como lo intentamos, y de forma leal desde el minuto uno. Pero eso, la incomodidad no está reñida con la imposibilidad de hacerlo o con la responsabilidad y la obligación ética y moral de hacer que esa convivencia se cumpla por encima de todo. Y yo creo que a estas alturas de siglo y de evolución política y de democracia, la gente tiene asumido cuál es el papel principal.
Señor Hernández, sin decirlo, lo cierto que usted, bueno, yo creo que se ha mostrado meridianamente claro, entiendo el respeto que quiere.